Oye, loquita, móntate que nos vamos.
¿Para dónde nos vamos?
Transexualizar el mundo, mi amor.
Pues nos vamos a transexualizar el mundo, carajo.
Pero muy buenas, inserte el momento que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chiqui, ¿cómo están? Mi nombre es Emalcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
¿Y por qué estás engrosando más la voz?
Porque me duele la garganta porque se está grabando la voz. Testosterona.
Perdón, pero ay, ha sido una semana que hemos necesitado reírnos mucho, así que nos reiremos mucho con ustedes.
O no.
O no.
O veremos qué
O
pasa.
veremos, pasarán cosas. No sé. Pero bueno, hoy traemos un tema súper interesante, como siempre, creo que eso lo digo en todos los episodios.
Yo quiero decir algo, primero que nada. Hoy, a lo muy temprano, es domingo, o el lunes, o el martes, o no sé cuándo escuchan el podcast, pero sea el día que lo están escuchando después de la fiesta que nos pegaremos, y en este momento que lo están escuchando ustedes, que nos pegamos en pasado. Oh, mira qué relativo que es el tiempo.
Wow,
En fin,
la
Emma cumplió
temporalidad.
años en su mundo ahora, en mi mundo todavía no ha cumplido años. Pero en fin, es eso. Así que manden historias, personas del futuro, celebrando el
O
cumpleaños
del
de Emma.
pasado.
No, del pasado no es.
Como mi
Yo soy
cumpleaños
la
ya
persona del
pasó.
pasado para ellas en
Pero
este
mi
momento.
cumpleaños ya pasó, claro.
En nuestro futuro ya pasó. O sea, es muy loco
Qué
esto.
atemporal
Qué
todo.
atemporal todo. Bueno, no importa. En fin, Emma cumple el
Transexual
14. Ya pasó el 14 en su mundo.
Transexualizando acaba de descubrir la temporalidad.
Una explicación del pasado y el presente. Bueno, en fin,
Yo que quería
manden
pasar
historias.
desapercibida de
No, no
que
vas
este
a
era
pasar
el último
desapercibida.
episodio con mis
No,
26 años.
not gonna happen. Cuando estén escuchando esto, Emma ya va a haber tenido
Qué
27
loco, qué
años.
loco, porque grabé cuando tenía 26, pero se va a publicar cuando tenga 27.
Eso es todo un artista.
Mind blowing.
Bueno, en fin.
Todo esto se entiende gracias a la.
Relatividad del tiempo.
Est
No, mentira. Todo esto se entiende gracias a la
Y es a la
inteligencia.
inteligencia. La inteligencia es lo que vamos a hablar. Y aparte, si nos siguen en Instagram, que vamos a aprovechar, ese Alcedo en Instagram.
Y Luca Bam Bam.
Esta semana ha sido de entrevistas.
Que sí que hemos entrevistado. Los últimos cuatro episodios fueron entrevistas. La gente ya debe extrañarnos. Yo sé que
Claro.
ya nos extrañan
Extraña. A ver,
nosotros.
las entrevistas estuvieron hermosas
Estuvieron
igual.
muy bien, estuvieron
Pero sí,
increíbles.
esta cosa tú a tú.
Yo creo que es que somos muy serios cuando estamos en una entrevista.
Claro.
Me parece que como que dejamos que la diversión vaya del otro lado. Y ahora, bueno, ahora nos toca a nosotros el show y la
Remontarla, hacer
pelotudez.
como si fuéramos copades.
Vamos a hacer como que somos
Pero
divertidos y
bueno,
todo eso.
como venimos de entrevistas y esta semana ha sido de entrevistas, todavía no está chequeado, puede ser que estemos de invitados en una entrevista,
¡Apa la
puede ser,
papa!
vamos a ver si sale,
Vamos a ver si no nos echan en realidad.
pero no sé si.
También, mira, en este momento no lo sabemos, pero en cuando nos escuchen ya lo habrán sabido.
Si pasó o no.
Es muy loco todo. La verdad es que el capítulo debería llamarse Tiempo en vez de
Tiempo, en vez de inteligencia.
Inteligencia.
Pero bueno, no sé si recuerdas cuando comenzamos este hermoso proyecto, justo el día que estábamos yendo a Paquiland, que dijimos un día, nos vamos a agarrar sin avisarnos un día a la otra edad y vamos a hacernos una entrevista. Y bienvenido a tu entrevista, Luquita Bam Bam, bebé. Esta va a ser tu entrevista,
Vos me estás
Luquita Bebé.
cargando.
No.
Esto no puede ser. Vos me haces una entrevista a mí
Ya
ahora.
va. Cuando firmamos contrato transexualizador, hicimos
A
un
ver.
pacto de sangre.
Yo hice un pacto de sangre. Tengo que dejar de tomar alcohol, me parece.
O el alcohol que yo te doy, que quién sabe qué cosas
Sí,
tiene.
me parece que me pones pastillas y no me acuerdo de nada.
Si no me acuerdo, ¿no pasó? Bueno, esto pasó. Y dijimos, un día nos vamos a agarrar sin avisarnos a la otra y
Oh.
vamos a hacernos una entrevista.
Cierto.
Y este
O
es
sea,
tu
entonces,
entrevista.
este capítulo no es el de la inteligencia, me
Sí, es de la
mentiste.
inteligencia.
Ay, me vas a entrevistar a
Tú,
mí, la capítulo de inteligencia.
porque hemos venido hablando mucho de que en las edades se va como haciendo un cierre y un desarrollo de la edad madurativa de las personas,
Me estás diciendo viejo.
No, no, yo estoy diciendo que a los 20 y, a los 25, dicen los estudios, que las personas empiezan a terminar de desarrollarse cognitivamente y su ser. Entre los 25 y los 30 ocurre todo esto. Y que a los 30 es cuando ya la persona como que ya. Tu periodo gratis en el nido se acabó, bebé. Ya va, basta. Y lánzate al mundo. Y qué loco que justo hemos aprendido de que por la astrología también, ¿cuál es? Ascendente a los
Ascendente.
30. ¿No te parece
Empieza a
un
los
poquito
30.
curioso? Por
Sí.
eso eres el invitado perfecto para transexualizar la inteligencia. Así que aparte de co-transexualizador, eres invitado de capítulo 26, inteligencia.
Epa.
Bienvenido, Luca.
Hola, mucho gusto a todos los que están escuchando. Gracias por invitarme.
Preséntate a la
Gracias,
audiencia.
gracias por invitarme a este podcast tan hermoso que han armado. Vos y tu compañero que no vino hoy
Es que es medio boludo.
se habrá retrasado. ¿Qué tengo que decir? Ah, gracias a todos los que escuchan. ¿Qué más se dice cuando uno es invitado? Nada, espero que salga bien. Esa es otra cosa que dicen. Espero que se escuche bien. Es un honor ser parte de todo este mundo transexualizador. No me lo esperaba. Me encantó cuando me llegó el WhatsApp de que iba a ser invitado. No me llegó nada, me llegó recién. Bueno, a ver, tengo que responder entonces, nada más, me limito a responder.
¿Por qué
Pregunten.
vas a ser el invitado de hoy?
Porque soy
Primero,
inteligente, dijo alguien por
porque
ahí.
ya tienes más de 30.
¿Por qué?
Por,
¿En dónde
sí,
están? Bueno.
porque tienes más de 30.
Ajá, ¿qué
Y
más?
porque tú y yo nos conocemos de hace 5 años y literalmente yo estoy muy orgullosa de ti.
5 años, pensé que iba a ser más. ¿Estás orgullosa? Ah, mierda. A ver, gracias. ¿Por qué estás orgullosa de mí?
Porque
Ya me
haces.
pongo, mira, ya me avergüenzo, ya me crucé de brazos.
Loquita,
Ya.
tan nervioso.
Lupi, a ver.
Loquita, bebé.
Lupita,
No,
bebé.
porque de verdad, hace 5 años cuando nos conocimos, éramos personas súper, súper, súper inmaduras y personas total y completamente perdidas en lo que estaban haciendo en su vida.
Yo no sé de qué estás hablando.
Y no solamente por la transición, sino que gracias al budismo, a pesar de que digo que lo evangelizas un poquito nada más, conmigo en especial,
Yo no evangelizo nada.
cuando empezaste budismo, de verdad, tuviste un crecimiento y una iluminación increíble. Y has crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo desde hace 5 años que te conozco. Así que cuando pensé en este tema, dije, ¿quién puede ser la mejor persona para desarrollarlo? Y la verdad es que eres tú.
Ay, qué honor.
¡Ay!
Ay, ay. Y
¡Ay!
yo que pensaba que iba a ser el boludo de transexualizando,
Y no,
mírame.
ya Adrián, que estuvo en vivo con nosotros en Instagram, dijo que tú eras el inteligente y yo la boluda. Así que gracias, Adrián. Gracias.
Vos podés ser la linda también.
También.
Está, ahí va.
Pero ajá. Gracias, Adrián. Gracias.
No,
Igual gracias, Adrián. Te amo. Un besote.
eso no, no sé qué decirte, la verdad es que yo no, es muy raro ser invitado. A ver, voy a agarrar el micrófono, eso sí puedo hacer. Yo creo que el crecimiento, obviamente sí, el budismo me lo ha dado, pero lo único que hace el budismo es conectarnos con nosotros mismos. Y preguntarnos todo el tiempo qué es lo que está pasando. El budismo es muy hacia uno mismo. Hasta empezar a cuestionarse a uno mismo todo. Y buscar la felicidad. Y yo creo que cuando nosotros logramos encontrar. La felicidad no es la felicidad. Hay un concepto que es como la felicidad relativa. Que es como, bueno, eso de sí, que te enamoraste de alguien y estás tipo chocho. O que tenés un auto nuevo. O que tenés una casa nueva. O pegaste el trabajo de tu vida y eso te hace muy feliz. Es obvio, bueno. Pero eso es como una felicidad relativa. Lo que se busca es tener una felicidad absoluta, que es que no importa, obviamente que venimos a sufrir y que vamos a pasar para el culo y que nos vamos a sentir súper enojados y que nos vamos a sentir un montón de cosas, porque sí, porque es una mierda el mundo en el que estamos viviendo. Pero aún así, que nada de eso nos detenga, que hay que seguir, hay que encontrar la manera de por qué está pasando lo que está pasando, qué de todo eso se puede sacar para crecer mucho más, para hacernos más fuertes y demás. Y yo creo que ese trabajo diario que uno se compromete a hacer cuando uno ingresa al budismo, o sea, cuando uno recibe el Gohonzon, que se dice. Es como que uno hace un... Se le dice la palabra juramento, ¿verdad? Pero para uno, a veces cuando uno practica suena como un montón. Es decir, ¿qué juramento que voy a hacer yo?
No es que una paloma te va a embarazar.
Claro, no es que no te va, no te va a embarazar una paloma, claramente. No, no, lo que se habla es que uno cuando decide ingresar es porque uno de verdad decide que va a hacer todo lo posible para hacer ese proceso día tras día, día tras día, día tras día, de siempre ver hacia uno mismo cuando uno lo está errando, cuando uno está pifiándole, cuando uno está siendo infiel a uno mismo, y al mismo tiempo que ese trabajo se hace para poder ayudar a las otras personas a que empiecen a realizar ese mismo trabajo, como para que todos empecemos a vernos hacia adentro en vez de estar viendo hacia los otros. Y eso hace que uno empiece a estar como mucho más atento, mucho más empático, mucho más conectado con un montón de cosas. Que a mí me ha pasado que sí, que desde que ingresé mucha gente me ha dicho que he cambiado un montón, pero yo no me he dado cuenta. Creo que es como ese mismo trabajo de que uno empieza a frenar, porque no puedes estar viendo tanto si no frenas. Me sale mucho el costarricense, sí, cuando estoy nervioso.
Me encanta que está hablando súper costarricense, lo amo. Las personas de Costa Rica que nos escuchan lo van a amar, pero... Justo te mandé a hacer tarea y no lo supiste porque sabía que te ibas a poner así. Y eso que estabas mencionando precisamente viene por el Sutra del Loto y la ley mística. ¿Cómo es? Bueno, explícalo tú. Tú eres el que sabe.
Muy bien. Tú eres el que sabe.
Emma, pero tú... te preparé para la entrevista sin que lo supieras.
Ah, yo que estaba feliz porque te estabas interesando en el budismo, la
igual
puta
sí,
madre.
Está muy bien el libro.
Emma se está leyendo el libro, entonces anda preguntando. ¿Qué es lo que me preguntaste?
Pero sí, a ver, no soy boluda, lo entendí, pero quería que lo tuviera fresco para que...
Claro, porque el budismo...
Decentemente en una entrevista.
Mira, yo practico el budismo Soka, que es un budismo laico y cuyo objetivo en realidad siempre fue... la igualdad entre todas las personas, o sea, como alcanzar la paz mundial. Esa es la organización actual. Está basado en el budismo de Nichiren, que es un japonés del 1200, el cual encuentra en el Sutra del Loto, que es un libro que hace un libro, o sea, vamos a hablarlo en términos muy para que todos entiendan. El sutra, hay distintos sutras que hace Shakyamuni. No sé si han visto, pues probablemente has visto que en las casas acá en Latinoamérica siempre hay adornos o de un señor gordito y pelado, y hay otro Buda que es más flaquito y más... Bueno, el señor gordito y pelado era un monje que era muy feliz y bueno, y la gente le gustaba y no sé, de repente terminó siendo una estatua. Claro, pero el flaquito es Shakyamuni, que es el Buda, era un príncipe que de repente se da cuenta que el mundo es tipo una mierda y somos todos distintos y no deben ser.
He escuchado esa historia.
Es Shakyamuni, él renuncia a todo eso y se va a estudiar a ver cómo el mundo sea igual.
Que literalmente como que trataban de que el reino se viera todo hermoso y tal cuando lo sacaban, y que cuando se dio cuenta que todo era una farsa se súper molestó.
Se fue a la mierda, sí, se fue a la mierda y empezó a estudiar
¿y
cómo
no
hacer.
Lo supe de ti?
No. No, porque ese es el mismo...
¿Ves que sí puedo ser inteligente, Adrián?
Vos sos... muy inteligente, Emma. Bueno, lo que pasa es que este príncipe empieza a escribir y a estudiar y a escribir y a viajar y a escribir y a escribir y escribe distintos, como decirle, libros, distintos sutras, hasta que llega a uno de los últimos, creo que es el último, que es el Sutra del Loto, que lo que habla básicamente es que no es que hay que alcanzar la budeidad en distintos lugares o en distintos momentos, sino que todos somos budas en este momento. Y lo que él dice es que en el último día de la ley, que es ahora donde estamos viviendo los últimos 10.000 años, el Sutra del Loto va a ser como lo más fácil para poder alcanzar esta igualdad o esta paz que él decía que teníamos que alcanzar. que lo que dice no es la creencia de otros budismos, donde solo unos cuantos pueden alcanzar la budeidad, o donde solo los hombres, o donde hay que vivir 20.000 vidas para poder llegar, o que hay que alejarnos de la realidad y irnos a un montecito con árboles hermosos y meditar, sino que lo que él decía es que todo eso es válido, sí, pero que en el último día de la ley no se va a poder, va a ser imposible alejarse de la realidad para ser Budas. O sea, como que va a haber tanta vorágine que no se va a poder. Que es exactamente como vivimos hoy en
Sí.
día. Entonces, que lo que hay que hacer es poder sacar la budeidad de nosotros mismos en cualquier momento. Y bueno, ahí es cuando él dice se puede hacer. Este libro, bueno, Nichiren lo empieza a pa, 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 y hace como un resumen, por así decirlo, los dos capítulos del Sutra del Loto, y bueno, y saca el mantra Nam-myoho-renge-kyo, que es el que practicamos, y que a raíz de ese mantra, o sea, ese mantra en realidad es toda la energía, que eso es lo que me preguntaste vos el otro día, que es la ley mística, es básicamente hablándolo en palabras muy, muy simples, es que hay una energía en el universo, todos somos energía, todos somos energía. Las plantas tienen su energía, o sea, es como que todo está lleno de una misma energía, que esa misma energía funciona en un microcosmos, o sea, en distintos microcosmos hacia un macrocosmos, y que estamos todos conectados por lo mismo, y esa energía es la que nos lleva a crear una fuerza vital zarpada y para poder sobreponernos ante cualquier obstáculo. O sea, es la misma energía que hace que los árboles vuelvan a florecer después del invierno, que las plantas, que el sol nazca, que la tormenta, que el arco iris, como que toda la misma energía, estamos todos llenos de lo mismo. Y a esa energía es lo que se le dice Nam-myoho-renge-kyo. Entonces, cuando nosotros meditamos, que es nada más que repetir esa frase, siempre enfocándonos a un objetivo o algún sufrimiento que tenemos, es sacarla de nosotros mismos, no es que se le hace a nada. Ni a un dios, ni a un nada, ni al universo le pedimos que no, es nosotros mismos poder sacar esa misma energía para que a la hora de fortalecer, o sea, como que fluye por todo el cuerpo y ahí empezamos a generar una fuerza vital capaz de empujarnos a alcanzar o sobreponernos ante cualquier situación. Esa es la ley mística, digamos, que se dice, la ley es esa, es lo de que está en una energía, que todos estamos bajo la misma energía y que la podemos sacar y que con esa energía nos podemos sobreponer ante cualquier momento.
O sea, que si dices mucho Nam-myoho-renge-kyo, si dices mucho Nam-myoho-renge-kyo, llegas al estado avatar.
Claro.
Bien.
Pero lo que dice que nosotros ya vivimos en el estado avatar, solo que no lo sabemos,
Me
digamos.
encanta porque estamos haciendo una entrevista con preguntas así, en serie, mirándonos como si estuviéramos súper serias y no,
Y
me
no.
encanta esta entrevista.
Bueno, básicamente esa es la fe. O sea, se le llama fe obviamente porque es una fe, porque tienes que creer en todo eso, ¿viste? Si no lo crees, no es fe. Eso es lo que practico. Y a raíz de los estudios, porque también cada uno de ellos, Nichiren hizo un montón de cartas, y cada uno de los presidentes ha vuelto a escribir sobre esas cartas y ya las ha actualizado como en temas de hoy en día, la sociedad y demás. De hecho, que el último presidente viajó un montón, el segundo presidente marcó una lucha re zarpada en contra de las armas nucleares, el presidente hoy en día ha hecho muchas charlas desde los 60 sobre el empoderamiento de la mujer, sobre la igualdad. A nosotros todo el tiempo en las reuniones de la División Juvenil Masculina nos están todo el tiempo bajando líneas sobre el respeto a la mujer, sobre hacerle caso a la mujer. O sea, inclusive el presidente de hoy en día, tiene 90 años ya, pero de hace mucho tiempo, siempre habló de que el futuro de la sociedad estaba en manos de la fuerza de las mujeres. O sea, como que la fortaleza de las mujeres en determinado momento iba a llevar a la sociedad a tipo avanzar muchísimo más rápido y que el hombre iba a tener que aprender a escuchar.
¿Y por qué crees que sea eso? ¿Por qué crees que sea eso?
¿Qué él dice eso? Porque lo que la organización la levantaron las mujeres. Cuando sale el segundo presidente, sale de la cárcel, porque todos los presidentes los mandaron a la cárcel, los perseguían, todo, porque eran bastante rebeldes, digamos, por así decirlo, porque por lo general venían de gobiernos militares, ¿viste? Y son re antimilitaristas. Entonces los perseguían un montón y siempre fueron de plantarse a la ley y demás, así que los llevaron a la cárcel a todos. Cuando el segundo sale de la cárcel y se entera que se había muerto el primero en la cárcel, porque los habían encarcelado juntos, él fue cuando fue la explotó la bomba, la Segunda Guerra Mundial, y cuando él sale, Japón estaba completamente destruido, estaban todos muertos, era todo un desastre. Y ahí él se promete levantar la organización, porque ellos tenían la organización, era solo para la educación nada más. Y ahí él, o sea, desde su enojo y viendo cómo está todo, se promete que ya no va a ser solo para la educación, sino que va a ser para transformar una sociedad completa. Y ahí la hace con una organización religiosa. Y bueno, y la única manera que tuvo de empezarlo fue yendo casa en casa, visitando a señoras, porque los señores estaban
Claro.
todos muertos. O enfermos o heridos, y hablando sobre el budismo, contándoles sobre las cartas y demás. Y ahí las señoras empezaron a, o sea, eran señoras que estaban completamente destruidas con los
Claro.
hijos, o sea, como no, si, estamos hablando, ¿no?, de mitad de siglo, donde no laburaba, no hacía la mujer, no hacía nada en ese momento a nivel económico. Y bueno, y de repente las personas iban empezando a transformar las situaciones de su familia, transformaban todos los problemas que estaban pasando a raíz de la práctica y a raíz del estudio y de este empoderamiento que iban sintiendo. Y la organización fue levantada por mujeres, por señoras. Entonces siempre, tanto Toda como Ikeda, que son los últimos dos presidentes, siempre dijeron como que la fuerza que tiene una mujer. De avanzada, digamos, es incomparable, y siempre bajaron línea de escucharlas, de aprender, de seguirlas, de eso, de que el hombre pudiese entender y pudiese crear el corazón que tiene una mujer, pero no por una cuestión biológica, sino por una cuestión de cómo hemos sido criadas. Y desde la igualdad de género, bueno, y cuando se empieza a dar todo un movimiento. Es más, hace 3 años se hizo el Centro Cultural de la Mujer, donde todo el tiempo, todavía hoy en día, hay exposiciones de mujeres en Latinoamérica que han sido claves para el crecimiento de la sociedad. Todo el tiempo hacen la exposición de. No me acuerdo cómo se
Yo
llama ahora.
fui a uno.
Bueno, ¿viste?
Yo fui a uno.
Ahora está lleno, ahora hay como 10, 15 cosas más. Y.
Que de por sí había una venezolana, me acuerdo.
Que yo te mandé el flyer de una venezolana. Sí, está Rosa Parks, está Eva Perón. Hace poco hicieron el banner de las Abuelas de Mayo. Hay un montón. Entonces, y eso está abierto. Y es eso, como que empezaron a crear espacios para buscar la igualdad. En fin, de todo esto uno estudia y hay libros y hay un montón de cosas. Donde inclusive Ikeda, cuando escribe, habla de filósofos. Él habló mucho con Toynbee, generó muchos diálogos y todos esos diálogos están en los libros. Entonces, cuando vos te lees un libro de budismo, estás leyéndote tipo a cuatro teóricos más o menos, de distintas ramas de la sociedad o de situaciones.
Ah, qué loco que. Perdón. Qué loco que, primero, la diferencia de cultura entre Oriente y Occidente, de cómo se ve la mujer, de respeto y de. Hay que escuchar a la mujer a lo misógino y patriarcal que es en Latinoamérica. Me pareció muy loco eso. Lo quería decir porque. Abajo del patriarcado.
Igual, perdón, ojo, él lo decía, pero justamente porque, bueno, más allá de la situación que estaba viviendo el Japón en ese momento, pero también en Japón y en el Oriente también se vive un montón de machismo,
Sí,
entonces
sí.
él lo decía como onda, cambiemos esto.
Por eso, qué loco que esté ese movimiento en Oriente, pues.
Claro.
O sea, a diferencia de las religiones que se practican más occidente,
Claro,
a
sí.
cómo se trata la mujer, a eso me refiero. Y precisamente, que dije, eres la persona perfecta para hablar de este tema, es porque sé que el budismo vino de eso, de que primero era parte educación y luego se convirtió en una organización religiosa, por decirlo de alguna manera. Y de ahí sale el tema que queríamos tocar, que es hoy en día los sistemas educativos a nivel global tienen cierto tipo de desarrollos de inteligencia en los colegios y para las personas, y las cuales desarrollan habilidades y se le enseñan ciertas herramientas nada más. Pero no hay un tipo de inteligencia, así como no hay un tipo de identidad de género. Hay miles. Inteligencia tampoco es que sean muchas las que estén escritas, pero bueno, pueden haber miles de inteligencias, ¿por qué no? Así como miles de identidades de género. Y yo precisamente cuando te conocí, tú tenías desarrolladas inteligencias mucho más distintas a las que tienes hoy en día. Y el budismo te hizo desarrollar muchísimo más. Justo estábamos buscando y leyendo hace rato en internet. Y dice que hay ocho tipos de inteligencia, que sería inteligencia lingüística o verbal, inteligencia lógica o matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista. Y yo cuando te conocí, yo siento que tú la inteligencia espacial, por el tema de la carrera en que estudias, dirección de cine, que necesites acomodar un espacio a lo que sea que vayas a dirigir, y la corporal sinestésica, porque estás totalmente metido en el deporte, era como lo que más tenías desarrollado, y porque también lo que tu vida, porque practicas deporte de alto rendimiento desde muy pequeño, así que fue como que en lo que tu vida más pudiste desarrollar. Pero me imagino que de igual manera el sistema educativo que se practica en la mayor parte del mundo no te llevó a esos tipos de inteligencia, y las otras que son las más interesantes, a lo que a mí respecta, en mi propia opinión, no se enseña en lo absoluto en sistemas educativos, y no crecemos con esas dos inteligencias que son la interpersonal e intrapersonal, que es asiento que la aprendiste del budismo. Y para mí yo creo que son las más importantes. Los sistemas educativos siempre, siempre, siempre se enfocan más en la lógica matemática. Muy poco en lo lingüístico verbal. Y las demás quedan muy de lado. De lado y casi nada. Y al fin de cuentas, si tú te pones a ver, cada persona en realidad tiene tendencia a desarrollar un tipo de inteligencia más que otras, y es total y completamente normal que una persona tenga más inteligencia para una cosa que para otra, que se pueda desarrollar un poco más una que otra haciendo cierto tipo de cosas, o que ya lo tenías pero que no tenías las herramientas, lo que sea, como pasó contigo, de que siento que desarrollaste un montón la inter e intrapersonal con el budismo. Siento que es como esa cosa de transexualizar las herramientas y el cómo adquirimos el conocimiento para poder hacer como un todo, o buscar no solamente la lógica matemática como nos enseñan en los colegios.
Es muy zarpado porque sí, yo vengo de dos papás. Mi papá es ingeniero en computación, súper increíble en las matemáticas. Todos mis tíos son ingenieros, o sea, como que todo muy matemático. Y mi mamá es psicopedagoga, filóloga y no sé cuántas cosas más, que tiene que ver con las letras, ¿no? Que es esto de la inteligencia lingüística o verbal, que se dice. Entonces siempre nos educaron con eso. Todas notas para arriba. Bueno, yo nunca tuve notas para arriba porque era muy, muy mal estudiante. Pero porque no, a mí me costaba mucho la disciplina, digamos. Como todo era deporte, 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 llevar un cuaderno, presentar tareas y eso, a mí no me, nada. Tuve la suerte que en el colegio en el que estudié, no sé si era porque sabían de las otras inteligencias o porque sabían quién era mi familia, no sé qué será, que me permitían por ahí, en vez de llevar un trabajo escrito, me permitían hacer una obra de teatro. Entonces, en vez de llevar el trabajo escrito del Quijote, hacía un monólogo del Quijote y les encantaba. O en vez de llevar toda una investigación de cómo había sido el himno del colegio o el himno del país, Hacer todo un trabajo de historia, el profesor me dejaba hacer un monólogo sobre cómo se había creado el himno nacional. Por suerte tuve esos profesores que me aprobaron el secundario accediendo a este otro tipo de inteligencia, no era una inteligencia más de sentarme y escribir un texto teórico, sino era de, bueno, era como crear, ¿no? Como este de la, ¿cómo dice? De la... No es la musical, había una que hablaba como de lo
La
artístico,
música.
la musical. Que tiene que ver, sí,
Composición.
con composiciones, con la creatividad, con un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, y también a mí me pasó de mezclarme con mis exparejas. Siempre me gustaba esta cosa como de lo intelectual, ¿no? Entonces siempre salí con el mejor promedio del país, tipo, o que ganaba muchos premios nacionales de ortografía, ¿viste? Después salí con otra chica que estaba becada en colegios muy zarpados, los mejores colegios del país.
Ventilando.
Sí, siempre ventilando, nunca, nunca reservado el señor. No, salí con gente que, ojo,
Aparte, ventilando con una humildad, por favor. Salí con el primer
No, pero
promedio.
yo era un bobo, o sea, yo no, siempre, yo no sé qué mierda están haciendo conmigo. No, yo era un bobo, pero les llamaba, no sé, asumo que les llamaba la atención lo bobo que era, no tengo idea, tenemos que entrevistarles. Pero me pasaba eso, y me pasó que de repente una vez salí con una persona que no tenía, que no tenía facilidad ni para la escritura, ni para muchas cosas. Y todo el tiempo se sentía que, claro, también no sé, mambos, ¿no? Pero sentía que no era tan inteligente como con las otras parejas que yo solía salir. Y para mí era la persona tipo más inteligente que había conocido, pero porque tenía esas inteligencias, la interpersonal. Era una persona que vole. Que al toque entendía por qué estaba pasando otra persona, que es que encontraba las palabras exactas, que encontraba cómo relacionarse, que encontraba que podía charlar y comunicar, y qué sé yo, era como que era otro tipo de inteligencia, y yo por más de que se lo intentaba hacer notar, no podía, ¿por qué no? Porque pensaba que ella me decía, tipo, yo soy tonta, no sé qué haces conmigo. Y para mí era como, vos me estás cargando, para mí es muy zarpada esta experiencia de conocerte a alguien, porque las otras personas, si bien son geniales y las quiero un montón y demás, había una cuestión interpersonal que no tenían, y vivían muy en su mundo y ya está, en sus libros y demás, y con esta otra persona era como completamente distinto, y para mí era muy, muy valioso, y el tiempo que estuvimos juntos fue muy zarpado en ese sentido, como que a veces uno tiende a valorizar inteligencias en cuanto número, o qué título, o qué hace, o qué no hace, o qué tanto talento, porque también se suma, se le hace saber, se le, como se le adjudica el talento también, y que no tiene nada que ver con el talento, la inteligencia. Y algo tan importante como saber qué nos pasa a nosotros mismos y qué le pasa al otro y poder empatizar al otro, ya con eso, pues. O sea, simplemente que si vos estás conectada con vos misma, vas a poder pasar lo que vos sentís a palabras. Si vos estás pasando por un sufrimiento muy fuerte y tenés el sufrimiento muy agarrado y sabés bien qué es lo que está pasando, cuando escribas al respecto, o sea, vas a escribir lo que está desde adentro, ¿no? Capaz que no queda con palabras muy, bueno, muy, muy Borges, pero va a quedar y a la gente le va a llegar y eso es lo que importa. Que es lo que veíamos el otro día cuando salimos con la gente de los podcasts, que estaban los productores de podcasts y todo lo que hacían, y esto y lo otro, y es todo súper valeroso, toda la maquinaria que utilizan, y cuando nosotros dijimos, no, nos sentamos con el micrófono, los auriculares, y después nos preguntaban cómo habíamos conseguido tanto feedback, y qué es esto y qué es lo otro, pero justamente es eso, cuando te pones a hablar de verdad de lo que te pasa por dentro. A la gente de repente le empieza a chupar un huevo si el audio está bien, si no está bien, si está cortado, si no está cortado, si sabemos de edición, si no sabemos, si sabemos de producción o de marketing o no. Les llega de capaz que no de una manera tan, no sé, académica, claro, pero de algún modo les llega porque conectas con la emoción, que es lo que un poco nos ha pasado a nosotros, me parece. Por eso creo que es más importante eso que cualquier otra inteligencia.
Sí, y justo que dices emociones, quería ir a ese tema. Hay algo que también está súper estereotipado con las inteligencias, que es que una persona que, por ejemplo, tiene desarrollado demasiado una inteligencia lógica matemática suele ser más fría a una persona que tiene desarrollada más una inteligencia interpersonal. Y bueno, sí, si lees un poco los conceptos de cada tipo de inteligencia, puede que sí, y puede que sea un poco normal, pero es como que en la sociedad es necesario todo. Pero también pueden haber seguramente personas que tienen desarrolladas inteligencia lógica matemática interpersonal y puede ser una persona súper cálida y ser una persona Albert Einstein en las matemáticas, físicas, todo. Es como, no tienen que ser reglas. Y ahí es como que a lo que quería llegar de, como que inclusive, qué loco que hasta como las emociones las asocian a inteligencias, así como cosas de la sociedad a géneros, a binarismos, e inclusive a los géneros se les asocia tipos de inteligencias. Y, o sea, lo que decías, una inteligencia es mejor o peor, y no. Todas las inteligencias son súper importantes, así como cualquier persona en una sociedad, porque se necesitan artistas, así como se necesitan personas que ejerzan la medicina, la abogacía, ser ingenieros, todo. Todo se necesita en una sociedad para poder desarrollarse. Y también se necesita respetar. Y esa sería como mi manera de transexualizar y ver transexualizadamente el tema. Que todas las inteligencias deben respetarse por igual, y cómo cada persona tiene desarrollada una o más inteligencias que otras.
Hay una frase que decía Nichiren, en realidad es toda una carta larga que hace, pero hay una frase que se utiliza mucho, que dice que es, lo que importa es el corazón, como que habla de los tesoros y lo que importa son los tesoros del corazón. Y habla justamente de eso, dice, los tesoros de la cabeza importan mucho, ¿no? Como que aludiendo, todo esto está en japonés y lo traducen, ¿no? Claramente. Y para mí la inteligencia del corazón es, va guiada con esto de, ¿no? Como hablando, uniendo ambos temas, como hablando de esto de la interpersonal y la intrapersonal. Porque si vos, o sea, si vos estás conectado, si uno está conectado con uno mismo, y de repente yo conectando conmigo mismo, sé que me mueve mucho la música, y que es algo que me despierta emociones increíbles, tener una inteligencia interpersonal significa hacerme cargo de esas emociones. Intrapersonal, sí. Es hacerme cargo de esas emociones, ver qué me pasa y empezar a accionar sobre eso que me pasa. Entonces, automáticamente se va a encender la otra inteligencia. Entonces, voy a ir a educarme, a buscar información sobre todo lo que tiene que ver con lo musical, cómo hago, cómo creo, cómo puedo expresar esto que me está pasando. Ahí me empiezo a cultivar esta otra inteligencia y de repente, como un Sims, terminas teniendo otro tipo de inteligencia. La barrita de inteligencia.
Y también le sacas las escaleras de la pileta para matarlos y que aparezcan los fantasmas, no, para los otros Sims.
Eso pasa si no tenés inteligencia, ni intra ni inter.
O ponías las paredes alrededor del Sims.
Jamás hice eso. Jamás hice eso.
Yo era medio psycho en Sims.
Sí, no. Yo los hacía garchar nada más. Eso lo hacía, hacía. Pero
yo
bueno.
Y tú sexual.
Y claro. Y si encima de eso tenés una
por
inteligencia.
Somos tan buen equipo.
Si encima de eso le pones una inteligencia interpersonal que tiene que ver con las otras emociones, con las otras personas, ya no solo haces música por lo que sentís, sino que además haces música para poder levantar a otras personas. Claro, sabes cómo transmitirla. Entonces, una vez que sabes cómo transmitirla, ya empezás a tener un montón de herramientas. Bueno, ya ahí ya tenés tres tipos de inteligencia. O sea, Ya está.
Claro, como que una te va a desarrollar, o sea, la que tienes más desarrollada te va desarrollando la segunda, la tercera y demás. Y a fin de cuentas como que puedes ir desarrollando todas en ciertos de niveles de diferencia. Y justo lo que yo te decía, que para mí, por ejemplo, a mí la que más me llama la atención es la inteligencia intrapersonal, porque me parece muy, muy, muy loco como es la inteligencia que menos está valorada para enseñarse en los sistemas educativos y que creo que más necesitamos. Porque si no tenemos una estabilidad emocional y si no tenemos inteligencia intrapersonal para poder ser estables con nosotros mismos y poder manejar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, es como muy difícil poder empezar a llegar a hacer otras cosas. Y no sé, por
Perdón,
ejemplo.
yo creo que es la que te activa automáticamente. O sea, vos puedes tener inteligencia musical, pero la inteligencia musical no necesariamente te va a activar otras inteligencias. O puedes tener inteligencia matemática. Puede ser, puede que sí, puede que no te active otras inteligencias. Mientras tenés inteligencia intrapersonal, te activa mínimo dos. O sea, per se. Es como intrapersonal, sabes tus emociones, sabes qué es lo que querés, sabes qué es lo que sentís, sabes qué es lo que te
Esa
mueve.
siempre viene en combo.
Esa viene, claro, esa viene
Esa
en
siempre es
tres
combo del
por
día.
uno.
Colegios del mundo, entiéndelo. Combos del día. Por favor y gracias. Pero me parece muy loco de que, por ejemplo, estas situaciones de. Y no solamente ser trans. Voy a decir, sí, situaciones, por ejemplo, ser trans o ser gay o ser lesbiana, o ser lo que sea. Pero no, en realidad, cualquier tipo de cosas que la sociedad nos lleva a hacernos pensar que están mal, si se nos desarrollara desde nuestra infancia una inteligencia intrapersonal muchísimo mayor, que directamente se desarrollara, porque no se hace en los sistemas educativos a nivel mundial, o si sea, o se hace muy poco, las cosas serían muy distintas y pudiéramos tener muchísimo más estabilidad para poder entendernos como trans, entendernos como identidades, orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad, tantas cosas. Y, por ejemplo, tú que desarrollaste, yo, bueno, siento yo, viéndote y conociéndote desde hace 5 años, antes de que empezaras tu transición, antes de que empezaras el budismo, que desarrollaste tu inteligencia intrapersonal muchísimo más con el budismo. Si sientes que hubieras tenido todas estas herramientas que adquiriste en los últimos años de la inteligencia intrapersonal en tu adolescencia, ¿cómo crees que te hubiera ayudado y cómo le pudieras dar, digamos, ese mensaje a esas personas que están en esa etapa de adolescencia y buscándose a sí mismas en la vida, o no, o más adelante en la vida, que de repente no tengan esta cosa intrapersonal más tan desarrollada? ¿Qué sientes que pudieras darle ese mensaje a esas personas que están buscando su ser y que tú pudiste desarrollar gracias a tu transición y tu religión?
Yo creo que si hubiese tenido mayor inteligencia intrapersonal, me hubiese dado cuenta que era trans desde los 15. O sea, es más, me imagino que hubiese sido otra persona completamente distinta, completamente distinta. Pero situaciones como calzarme los tacos, maquillarme, ponerme ropa que no me gustaba con tal de tener novias más lindas o más hegemónicas. No hubiese pasado, claramente no hubiese pasado eso. Hubiese seguido con mis joggings y mis musculosas y mis rastas. Y ahí hubiese cambiado un montón. Partiendo de ahí, probablemente me hubiese dado cuenta antes de que era trans, lo hubiese aceptado distinto. No hubiese estado en relaciones tan tóxicas como las que estuve, o no me hubiese dejado dañar tanto la autoestima como lo permití. Después, los ataques de ansiedad y despersonificación que tengo son mucho, a mí se me disparan mucho por cuando no puedo controlar las emociones fuertes. Entonces, Yo creo que si hubiese desarrollado esta inteligencia desde mucho antes, hubiese podido controlar mejor mis emociones fuertes, de a tal modo que no lleguen a escalar a ansiedad o a escalar a despersonalización. Entonces, hubiese sido distinto. Yo creo que hubiese inclusive hubiese seguido en el deporte o me hubiese animado a seguir con la música, que recién ahora voy a empezar a estudiar música. Me hubiese animado y hoy en día no estaría estudiando, no estaría por terminar la carrera de cine, estaría por terminar música. O composición o canto o algo, porque fue algo que siempre me dio miedo y que nunca me atreví a hacerlo. Y bueno, y hoy en día, gracias al budismo, es como que ya todo el mundo me mandó a hacerme cargo de lo que aparentemente toda la organización budista sabe que me gusta la música, menos yo, más o menos. Es como eso, como ser fiel a uno mismo. Y si nosotros somos fieles a nosotros mismos desde la adolescencia, o sea, imagínate la cantidad de cagadas que hemos hecho por no sernos fieles, que hubiésemos, o sea, que hubiésemos, nos hubiésemos evitado, digamos.
No me alcanzo en la cantidad de dedos que hay en Latinoamérica
Claro.
para contarlo.
Para mí es la inteligencia más zarpada. Conocí gente con inteligencia interpersonal, que no, que, o sea, para quienes no saben, son de persona a persona, que saben alentar, que saben ayudar, que saben apoyar, que saben contener, que saben acompañar, que tienen esa facilidad hermosa y son personas increíbles que llegan a un montón en la vida, pero que no tenían intrapersonal. Entonces, así como podían hacer todo eso, al mismo tiempo terminaban lastimándose a sí mismos o opacando sus emociones o filtra o tipo reprimiendo sus emociones. Entonces, a fin de cuentas, toda esa potencialidad que tenían, que tienen, no la terminan de alcanzar hasta no empezar a desarrollar la intrapersonal. Lo mismo con gente con, además, yo creo que es la inteligencia que más te acerca a ser feliz. Porque vos puedes ser un matemático de la concha de la lora, o puedes ser una escritora de la puta madre, o puedes ser lo que sea. Pero si no estás conectado con lo que de verdad te pasa, termina en la nada.
Por más premios Nobel que tengas, pero no vas a ser feliz si no querías premios Nobel.
Claro, si querías de repente, no sé, como me pasa a mí, si querías de repente vivir en un barco y tener una familia adoptada y escribir, ese es como eso es tu felicidad y tocar la guitarrita o cantar el tamborcito hippie. Después, no sé, resulta que empezaste a hacer, terminé la carrera de cine. Y pego una película, y luego pego otra película, y luego pegué una serie, y luego pegué otra cosa, y cuando me doy cuenta estoy viviendo en Los Ángeles, en un condominio, y no sé qué, no sé cuánto, y tengo 50 años, y no estoy feliz, porque en realidad lo que a mí me llenaba era el barquito, en la playa, en la casa, en tipo algo recho,
Pero
tranca.
eres feliz por lo que porque tienes todo lo que la sociedad dictamina que eso te va a dar la felicidad.
Claro, exactamente. ¿Qué es lo que hablamos al principio del capítulo? Eso sería como una felicidad relativa, porque en el momento en que perdés todo eso,
Se acaba la
se
felicidad, la
acaba.
supuesta felicidad.
De repente quiebra la bolsa, cae la bolsa en Nueva York y hay una crisis económica zarpada en Estados Unidos, perdiste tu condominio, no estás filmando, no haces esto, no haces lo otro, se te cae todo, ¡pum! Ya está, perdiste toda la felicidad. O sea, ya está, porque lo que te llenaba era otra cosa que no era lo que en realidad te hacía feliz.
Pero tu barquito es tu barquito, y más si te lo hiciste tú.
Si yo me lo hice así. No, y lo que uno tiene que la felicidad intrapersonal es que es uno con uno mismo. Por ahí perdés el
La
barquito, perdés todo.
inteligencia.
Eso, perdón. La inteligencia intrapersonal. Perdiste tu barquito, perdiste lo que sea. Pero seguís conectada con vos misma. O sea, como que
Claro.
sabés lo que te está pasando. Sabés cómo resolverlo en algún momento y darte tu tiempo para ver cómo volver a empezar. Las otras inteligencias no te permiten eso. Para mí esa es la katana. O sea, la inteligencia intrapersonal es la katana. Esa es la nueva frase de este episodio. Emma, ataques de orina.
Con tanto. Ay, morí. De verdad que morí con eso, lo amé. La inteligencia intrapersonal es la katana. Episodio 26, lo cabambán en transexualizando como con transexualizador y como invitada. Lo amé, de verdad. Pero bueno, las personas que, por ejemplo, no quisieran dedicarse al budismo o no quisieran dedicarse de lleno al budismo, como yo, de que me atrae, me gusta, leo, he aprendido muchas cosas antes de ti, contigo, materiales que me has dado, veces que te he acompañado. ¿Qué herramientas le darías a las personas o qué recomendaciones le darías a las personas para poder desarrollar un poco más su inteligencia intrapersonal y sea para sentirse mucho mejor en aceptar su identidad de género o cualquier otro tipo de situaciones para las personas que no sean trans que nos escuchen o ser felices con sí mismas para poder ayudar a una persona trans, ya que estamos en transexualizando y así podemos ir cerrando el tema?
Ahora que dices esto del budismo, lo que tiene este budismo al menos, no sé el resto, es que no tenés que ingresar y decir yo soy budista, sino que hay muchas reuniones, muchas actividades, bueno, las que vos has ido y demás, y muchas otras, inclusive las revistas mensuales, todo eso, donde se le dice como amigos soka, o sea, como que son personas que se interesan, que les sirve el material, que les parece copado, pero que no tienen ningún interés por ahora de ingresar a la organización y tener su bojón y demás y demás. Lo que dice el budismo que te ayuda el mantra es porque justamente para poderte mantener en pie y tener una inteligencia intrapersonal y que no te derrumbe toda la mierda que hay que tener una fuerza re zarpada, como que no es tan fácil, ¿viste? De tener, obviamente. Entonces, bueno, como el mantra te potencia esa fuerza vital, es como, bueno, lo más fácil para lograrlo es practicando algo, o sea, como tomándote, no sé, un energizante, ¿entendés? Como tomar un energizante todos los días. Eso lo podés hacer o no. O sea, como que no es que es obligatorio, o sea, no, la creencia no es que
Claro.
es obligatorio para ser feliz, como
Igual sientes
justamente,
que
nada que
habría
ver.
otras maneras de sacar esto
Sí,
que
sí,
sientes
sí.
el Nam-myoho Renge Kyo.
No, en mi experiencia no lo he cumplido, no lo he encontrado, no lo he tenido. Sin embargo, lo que importa acá, o sea, si alguien quiere hablar de budismo puede escribirme y está todo bien, pero lo que importa acá para desarrollar la inteligencia intrapersonal hay muchas maneras, muchos libros, muchos textos, los psicólogos, las psicólogas, las terapias, todo eso. Pero lo importante es que uno se haga responsable de lo que a uno le pasa.
Y no, creo que no solo responsable, sino fiel a sí mismo.
Claro, y ojo, y que responsable o fiel significa que van a haber consecuencias. O sea, que si yo me hago cargo de lo que me está pasando y quiero evitar eso que me está pasando y hacer algo con eso, van a haber efectos. Y entonces también hacerse cargo de esos efectos, de eso que uno está causando. Si yo soy trans y quiero transicionar y sé que esa es mi felicidad, va a haber todo un efecto alrededor mío. Probablemente, o sea, va a haber familia que se va a alejar, van a haber amigos que me van a molestar, van a haber personas que me van a insultar, van a haber comentarios que no me van a gustar. Así como también va a haber un montón de gente que se me va a acercar. Entonces, y uno no puede pretender que, bueno, si yo soy fiel a mí mismo, no va a pasar nada. No, al contrario, porque si fuese tan fácil ser fieles a nosotros mismos, ya toda la gente lo haría. Y es, yo creo que ni el 1% de la población mundial se es fiel a sí mismo y puede desarrollar esta inteligencia intrapersonal. Pero ya un pasito chiquitito es empezar a conocernos cómo sentimos.
A ver, sí, ya el cuestionar, directamente que cuestiones, ya es un paso enorme.
Ya es un paso, ya cuestionarte qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, lo que siempre hablamos con las operaciones, con las hormonas, con las parejas, ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué me estoy armonizando? ¿Por qué no decido armonizarme? ¿Por qué decido operarme? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con este doctor? ¿Por qué no? O sea, ya todo eso, cómo me relaciono, cómo me vinculo, estoy siendo violento, no estoy siendo violento, ¿por qué esta persona está sufriendo estando conmigo? Todo ese montón de preguntas donde nos hacemos cargo de nuestras acciones, ya son, pero ya eso cambia un montón con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué me enfermo todo el tiempo? ¿O por qué... Nada, ¿por qué todas mis parejas me terminan de con el mismo discurso? Como que hacernos cargo y empezar en vez de estar tirando para afuera, empezar a ver para adentro por qué las cosas nos pasan a nosotros. No solo cuánta gente alrededor mío es violenta, sino qué estoy haciendo yo que es violento para atraer tanta violencia también. Como que si nos empezamos a pensar desde ahí, cambia todo. O sea, solo con eso ya cambia todo zarpado. Creo que eso es un ejercicio re importante. Y poder comunicar lo que tiene la interpersonal. O sea, que si tenés esas dos, ya está. Sos Chuck Norris. ¿Entendés? Sabía que te ibas a reír. Porque no solo sabes qué es lo que te pasa, sino que lo puedes comunicar. Y no solo lo puedes comunicar, sino que puedes entender al leotre qué le pasa con lo que te pasa. O
Ay, que aquí
sea,
me muero.
es un montón.
Pero bueno.
Me estás muriendo. Pero bueno, contesté todas tus preguntas.
¿Cómo te sientes haber venido a transexualizando? Aparte de como co-transexualizador, como invitada.
Es muy raro eso.
Perdón, no sé si se entendió. ¿Cómo te sientes de haber venido transexualizando no solo como co-transexualizador, sino como invitado?
Me sentí muy nervioso al principio. Después, es mucho peso, me parece. Siento que todo el episodio hablé yo. No suele ser.
Soy una entrevistadora intimidadora.
Claro, sí, siempre. Y al mismo tiempo siento que tenía que hacer los chistes yo también.
Ay, pobre estúpido.
O sea.
Cómo que intimidadora? Mal parió, mae. Ay, no, de verdad que estoy que me orino de la risa con lo de Chuck Norris, por favor. Hasta no puedo respirar todavía bien en serio y todo. Pero bueno, ¿cómo sientes
Ese era
que...?
el momento donde Adri y todas las personas que escuchan el podcast los lunes escupieron la taza de café en la pantalla.
Yo casi me ahogo literalmente con saliva. Pero bueno, ¿te sientes feliz de haber transexualizado tu inteligencia, de haber transexualizado tu vida y de transexualizar tu vida diariamente? ¿Y recomendarías a las personas a transexualizar?
Recomiendo a las personas a transexualizarse y a transexualizar a otros y a unirse al grupo de transexualizadores por el mundo, primero que
Me
nada.
encanta.
Segundo, me encantó, sería un invitado especial de Transexualizando. Me encantó, ¿qué otra pregunta me hiciste?
Que
Que si
si...
recomendaría transexualizar, sí, obvio, ¿cómo no? Todos, todes, todas tenemos que transexualizar. Me encanta la idea de nuestro proyecto de que transexualizamos todo. Eso me gusta un montón, porque se puede transexualizar todo.
Literal.
Literal, o sea, basta de tanta estructura, destruyamos todo.
Tanto que ahora estamos en Patreon. Ya lo anunciamos oficialmente en vivo, pero como nadie ve los en vivos, lo decimos acá en el episodio. Oficialmente anunciamos de que estamos en Patreon. Muy próximamente vamos a estar anunciando todas las hermosas maravillas que vamos a estar haciendo a través de esa beautiful plataforma. Así que quienes sepan quién es Patreon puedan ayudar. Por favor, hagan que este hermoso proyecto crezca con nosotros. Quienes no, por favor, comuníquense ya sea a nuestros Instagrams o a transexualizando@gmail.com y les brindaremos toda la información para que nos puedan ayudar. Yo no tengo absolutamente más nada por decir que agradecerte por ser mi compañero transexualizador por 26 episodios y un bonus track. muchas horas, muchas risas de por medio. De por medio, sí, de por medio, lo dije bien. Casi me muero de verdad con lo de Chuck Norris. Que estoy muy feliz de que este proyecto que no le teníamos. No, sí le teníamos fe, pero no creíamos que las demás personas le iban a tener fe como nosotros y no iba a llegar a esto. Haya sido muchísimo más grande de lo que esperamos. Aparte, antes del proyecto ya estaba muy orgullosa de ti, de todo lo que has hecho. Eres una persona, como te dije el otro día, que admiro muchísimo. Te quiero muchísimo, te amo como familia y me encanta que seas mi compañero transexualizador de la vida con katana en mano.
Con katana en mano, sos muy linda. No, muchas gracias. Yo también estoy muy orgulloso de mí por cómo he estado. A ver, como para que suene bien. O sea, al principio tenía mucho miedo porque sabía que sos una limada y proyecto que te pones es proyecto que tipo le metes toda la pila a todo.
Y ha sido así.
Y ha sido, y yo decía, tipo, yo no sé si voy a estar a la altura de la locura de Malcedo. La verdad que yo soy bastante loco.
Okay, gracias por dejarme tan mal.
No, 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 no es mal, no es mal, está muy bien. A mí me pasó que yo tenía otros proyectos que vos sabés, y bueno, y siempre me costó combinar con otras personas, porque por lo general era yo el loco sacado. Pero con vos yo sabía que eran otras ligas. Y bueno, y tenía un poco de miedo, de dudas, y yo decía, bueno, vamos a ver qué sale. Y no, la verdad es que estoy muy orgulloso del proyecto, de lo que hemos armado, de lo que hemos llegado, de lo que hemos
De
crecido,
las
porque
personas que nos han escrito, por favor, que
De las personas que nos han
proyecto.
escrito, de las cosas que nos escriben. No, la verdad que. Y yo siento que tanto vos como yo hemos transformado un montón solo con el podcast. O sea, más allá de las actividades que hacemos y de la fe que practicamos y de lo que, y todo lo que nos rodea. Pero el episodio, los episodios, cada episodio nos hace crecer un montón más. Nos hace unirnos mucho más. Pelotudear en los en vivos que nadie ve, pero igual los hacemos porque nada, son como experiencias recopadas.
Tolerarnos un poquito más entre nosotras. Igual justo eso me lo dijeron hoy, de que se nota que en los episodios todo lo que hemos crecido. Igual ya vamos a hacer un episodio
Uy, el del
wrapped up
fin de
de fin
año.
de año de todo lo que hemos crecido. Eso me lo dijeron y fue muy lindo como que saber que se nota. Pero no solamente nosotros, sino todas las personas que nos han escuchado, que nos han apoyado. Son como esa gasolina que necesitamos para seguir metiéndole a pesar de que estemos agotadas totalmente y de que no tengamos un gramo de energía y que igual todo esto sale completamente del corazón y que creemos fielmente en transexualizar el mundo, pero así de que solamente con el amor a veces es difícil y de verdad si no tienes un gramo de energía, todas las personas que nos han escrito y nos han enviado un mensaje y nos han contado historias súper fuertes también y que nos han movido el alma, el corazón, todo. Transexualizando es lo que es gracias a ustedes también. Así que esto es todo es. O sea, es una comunidad transexualizando, no solamente somos nosotros dos.
Jamás, creo que nosotros dos hubiésemos terminado con mucho alcohol y mucho porro y, ¿no? Si no fuera por los mensajes de la gente. No, muchas gracias, gracias a vos, Emma, que sigue con el proyecto este. Es como que de repente tengo una hermana más. Tengo una hermana trans, no lo puedo creer. Es tipo el sueño de toda persona trans. La verdad que sí, que nos hemos unido un montón y te agradezco un montón por todo esto, por todo lo que me haces crecer, por todo lo que me has hecho darme cuenta de las vivencias de las personas trans, de las mujeres trans principalmente. Logré empatizar un montón, o sea, si bien ya empatizaba y tenía mucha, o sea, como mucha bronca respecto al machismo, pero hoy en día claramente mi mente se ha abierto mucho más. Qué sé yo, son situaciones en las que uno empieza a ver otras realidades. empezaron a gustar las temáticas drag, cosas que antes lo veía y que no
Ay,
tenía
vamos a poder
sentido.
empezar a ver RuPaul.
Hoy vamos, no, RuPaul no, todavía no llegué a RuPaul. No, 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 no. Hoy vamos a ver Pose si querés, pero RuPaul no.
Pose, me encantó.
¿Cómo se dice? Pose.
Pose.
Pose, 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 pose. ¿Hacen poses o no
Pose,
hacen
pose,
poses?
pose.
Posen. Daddy Yankee, vamos
Bueno,
a ver
ya
a Daddy
vamos a
Yankee.
cerrar porque.
Bueno, ¡oh, ay, ay!
No, no,
Me pasé. Este entrevistador se habla mucho, Dios mío. Este entrevistado.
Estamos con ustedes en momentos muy
Sí.
lindos.
Sí. Bueno, gracias a todos.
Te quiero,
Gracias.
Luquita, bebé.
Te quiero, Eva Bambán, no. ¿Cómo se
Eva.
llama? Eva Bambán.
Eva Bambán.
Eva
Eva,
Bambán.
apa.
¡Ay, ay, ay!
Apa. Esto no va con edición, bebé.
Sí, sabe que todo
Luquita,
el tiempo me
bebé.
confundo. Emma.
Me encanta que lo tengas que pensar tanto.
Emma
Vamos
Trans
a acampar acá
Travachota.
para no dejarte tan mal. Ya
Bueno,
quedaste muy
muchas
mal a pedir
gracias.
antes de grabar.
No, es que estaba hablando justo con Coso. Muchas gracias a todos por escucharnos, a las amistades, a las amigues, a los familiares, porque una cosa es que nos escucha gente que no nos conoce y otra cosa es que un amigo o un familiar se ponga a escucharnos. Suena ilógico, pero sabemos que es así y que los amigos que se cuelgan a escucharnos, nada, es como que nos escuchan todo el día y además vienen y se cuelgan al podcast y empiezan a escuchar y eso es algo que nos encanta. A la prima de Emma que me quiere tanto. Y
Naida.
y que es Team Luca y Emma y todo lo demás, gracias, de
Les
verdad.
amamos a todos.
Les amamos las redes
Así que
sociales, Luca
redes
Bambam.
sociales vamos a repetir ahora que se suma a Patreon rápidamente dónde estamos. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, eBooks,
Anchor.
Anchor y Patreon se suma a la lista de plataformas oficiales transexualizadoras.
Estoy intentando que Emma haga nudes en Patreon, pero no me
Jamás. No
deja.
sucederá. Mi
En
Instagram.
Patreon va a haber el coso audiovisual, material audiovisual.
Muchas cosas hermosas, por favor. Mi Instagram es el Alcedo.
El bio es Luca Bam Bam.
Facebook Transsexualizadores por el Mundo.
Y esto fue un
Chao, mis
capítulo más
chiquis.
de. Bueno, vamos de nuevo, chavo locuras. Esto fue el más el amargo. Chao locuras. Esto fue un capítulo más de
Transexualizando.
Transexualizando.